Ha vivido una vaguada de aire frío con tormentas que se han dejado notar, especialmente en Caravaca de la Cruz. En total, 7 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas y han sido alojados en el pabellón municipal. Esas tormentas venían acompañadas de granizo que ha dañado la mayoría de los cultivos de la región. Murcia, Pedro González.
La región de Murcia vuelve a la normalidad tras la intensa lluvia caída en la tarde-noche de ayer. 23 litros en tan solo 5 minutos cayeron en Caravaca, lo que obligó a desalojar varios edificios por riesgo de colapso. 17 personas tuvieron que abandonar su hogar. Ahora mismo, 13 permanecen en el albergue municipal. Hay que indicar que la almendra y el olivo han sido los cultivos más perjudicados. Y la peor zona, Moratalla. Lo decía desde COAG su presidente, José Miguel Marín.
Yo puedo asegurar que por los datos que tenemos a estas horas, hay una parte del término municipal de Moratalla que ha sido el epicentro absoluto de la tormenta de ayer, con daños muy severos en madera, en infraestructuras.
Las carreteras comarcales y locales que se cortaron ya han abierto al tráfico en su mayoría.
En Murcia hoy no hay alertas, pero donde están muy pendientes del cielo es en Barcelona. Todo el litoral está en alerta naranja por lluvias que podrían dejar acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora. Y esas precipitaciones vendrán acompañadas de granizo. También en Andalucía hay alerta amarilla por rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Y en este momento son muchos los que ya han cogido el coche para iniciar sus vacaciones o alargar el fin de semana por la festividad de Santiago. Así que vamos a conocer cómo se circula en este momento por nuestras carreteras. DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. El primero de ellos en Tarragona, en la AP7, a la altura de la Ametlla de Mar, ya en dirección a Castellón. En Castellón, en la AP7, en Benicàssim, en sentido Valencia. Y un último, en la salida de Zaragoza, por la A2, a su paso por Juslibol. Al margen de ello encontrarán tráfico lento en Barcelona, de entrada por la C58 en Montcada y Reixac, y en la AP7 en Martorell y Barberà del Vallès, todo y en dirección a Tarragona. En Valencia, tráfico lento en la A7 en Bétera, en sentido Alicante, y en Godella, en dirección a Castelló de la Plana. Y complicaciones en Andalucía, en la A7, en la provincia de Málaga, en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos, y en el entorno de Guadacorte, ya en la provincia de Cádiz, en dirección a Algeciras.
Cerca de 200.000 personas ya están en la localidad belga de Boom para disfrutar del segundo fin de semana de Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante del mundo y que estuvo a punto de cancelarse después de que se incendiara su escenario principal. Entre esos afortunados hay un gran número de españoles que llevan meses con su entrada comprada. Así nos lo cuenta Íñigo.
Aunque se haya quemado, me da exactamente igual. Para mí, Tomorrowland va más allá del escenario. O sea, el escenario está guay, pues sí, cada año sorprende y es diferente y es una pasada, pero la música, los artistazos, ya te digo, es brutal. Además que me apetece mucho el ambiente internacional, sé que va a haber mucha gente de toda Europa y del mundo. Y especialmente, como te digo, los artistas es que son espectaculares.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, en La Linterna, van a analizar la importancia del turismo musical y propondrán planes alternativos para disfrutar durante el verano. Y en el Tour de Francia, sorpresa, en la última etapa alpina, Paula Otón.
Aún faltan dos jornadas más, pero hoy acaba la 19ª etapa, Erik Frade.
El neerlandés de Ineos, Tim Enaresman, se ha apuntado su segunda victoria de etapa en este Tour, una en Pirineos, en Superbañers, otra en Alpes, hoy en La Plaña, aguantando ante la ausencia de ataques entre Pogacar y Vingegaard, con los que ha aguantado Florian Lipovic para ganar oxígeno en la general en su defensa del tercer escalón del podio. Tour más que sentenciado, con Pogacar como líder, ha recortado un poquito, pero está Vingegaard a 4.24, Lipovic a 11.09, con 1 minuto y 3 segundos de ventaja sobre el cuarto Oscar Onley.
En Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, ¿cómo le ha ido a los españoles en la clasificación al sprint? Es enviado especial Carlos Miquel.
Gran calificación al sprint de Carlos Sainz, que saldrá sexto mañana a las 12 a la carrera corta del Gran Premio de Bélgica. El madrileño ha estado con mucha confianza y ha terminado segundo de la clase media detrás de un sorprendente Esteban Ocon. Delante, la pole ha sido para Oscar Piastri, superando a Max Verstappen, al ídolo local, lleno de aficionados Orange, y que llegó a hacerle soñar, pero al final fue imposible. Tercero Norris y decepción de Aston Martin. Decimocuarto Fernando Alonso, decimoquinto Stroll. Alonso parecía que podía hacer algo después de una SQ1 brillante, pero era un rebufo, le falta velocidad.
En fútbol, el Barça ya está rumbo a Japón, más concretamente a Osaka, donde se entrenará nada más llegar, pensando en el partido del domingo ante el Vissel Kobe. Y a eso de las 9, Carlos Taverner se juega el pase a la final del ATP 250 de Croacia ante el bosnio Jung.
Seguimos en la tarde de COPE. qué buena música para esta hora de la tarde. Hace poco leí una entrevista aquí en África, el de la bomba, que decía, todos somos muy indies hasta que suena una verbena. Y dije, qué gran verdad, porque ¿a quién no le gusta una verbena? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hombre, buenas tardes. Para mí son mucho mejores que cualquier festival porque siempre hay cerca un puesto de fritanga y puedes echarte una tómbola mientras bailas, Pilar.
Hombre, si es que lo tiene todo. En la verbena tenemos todos los requisitos, todos los ingredientes que nos gustan. Están llenos de temazos como cualquier festival, efectivamente. De hecho, el repertorio de nuestras verbenas está compuesto de himnos que vamos a repasar a continuación. Este, el Venao, es un clásico, Rosa.
Sí, y además pocas canciones han dado lugar a tanto cachondeo porque esta gente lleva 30 años demostrando que los cuernos también pueden ser bailables. Que, por cierto, ¿a que no sabéis quién lo canta?
Me pillas, no tengo ni idea, sí, es verdad.
Pero todo el mundo, a ver, todos conocemos el Venao y sí, nadie sabe que se llaman los cantantes.
Anda.
¿Así?
No lo recordaba.
Pues eso, los cantantes son los que cantan este éxito que bailamos cada año en las verbenas del pueblo.
Pues esta es nuestra primera canción de verbena, El Venao, y la siguiente, esta.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo.
El remolino bisbal.
Totalmente. En el verano de hace 23 años no había chiringuito, verbena donde no se bailase este Ave María de Bisbal. Y seguimos igual.
Pues sí, es un tema del 2002 cuando debutó Bisbal con su disco Corazón Latino y desde entonces Ave María se ha convertido en un himno en todas las verbenas. Sí, señora.
Y se me quede en el alma. Porque así un tiro.
Pues fíjate los años ya que llevamos escuchando este Ave María de Bisbal en las verbenas. Hay muchas más, ¿eh? Porque esta otra debería sonar por ley en todas las fiestas.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chicharrón con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, chimiri, chimiri. Sarandonga, chimiri, chimiri. Sarandonga, chimiri, chimiri. Sarandonga.
Clásico también de nuestras verbenas, una canción que popularizó Lolita en 2001 y con su ritmo alegre y bailable es que es perfecta para fiestas y celebraciones, desde luego.
Bueno, desde luego, y mucha gente no sabrá que la canción es original de Compay Segundo, aunque claro, la versión de Lolita tiene mucha más marcha y conecta perfectamente con el ambiente festivo de las verbenas. No hay quien se resista a esta canción.
Y tampoco nos resistimos a otro himno ochentero. Es que es un temazo, Rosa, ¿eh? Es
bueno,
uno de los grandes éxitos del pop español de los 80 y es una canción que conoce todo el mundo. Me encanta porque es una canción además que ha ido pasando de generación en generación y me encanta escucharle a mi hijo cantarla. Me gusta muchísimo.
Sí, sí, y que se te van los pies, ¿eh? Ahora mismo estamos todos cantando esta canción que hay que cantarla además a grito pelado, ¿eh? Bueno, ¿y tú te has dado cuenta que en muchas verbenas y en fiestas patronales siempre hay una sección casi obligatoria de himnos ochenteros?
Hombre, claro.
Pues yo creo que este tema suele abrir o cerrar esa tanda. Y además, fíjate, hay que cantarla a gritos, como te decía, al igual que esta otra canción.
Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado contento de verdad. El sol de la mañana brilla en mi cara. Una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo... La ciudad parece mi amiga. Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar. Yo digo, salta,
Es que estoy viendo la imagen, Rosa. Salta de tequila suena en cualquier plaza de un pueblo, en plena verbena, en plenas fiestas, y todo el mundo, aquí da igual la edad, además, todo el mundo dando brincos y disfrutando de esta canción perfecta también para una verbena, donde no puede faltar, claro.
Hombre, sí, sí, y los que antes la bailaban en discotecas, la gente joven ahora la descubre en fiestas, porque desde que suena ese salta, salta conmigo, es que es imposible quedarse quieto. Aprovechamos y mandamos un mensaje a Alejo Estivel, oye, que sigue estando en forma.
Totalmente.
Como en los mejores momentos de tequila, ¿eh?
Totalmente, sigue en forma. Bueno, sabes que le pude ver hace unos meses en concierto y disfruté, sí, muchísimo con esta y otras muchas canciones de tequila.
Y que le siguen, que le entran los vaqueros, ¿eh? De aquel momento se lo sigue poniendo porque no ha engordado ni un gramo.
Es un figurín. Bueno, y ahora que todo el mundo está en la pista ya desatados, prepárate porque la coreografía de esta canción siempre triunfa.
No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor.
Yo aquí, Rosa Rosado, te tengo que confesar que pincho un poco, ¿eh? Que soy más de tequila que de Coyote Dax y que nunca me aprendí la coreografía. Todo el mundo se iba para un lado y yo me iba para el contrario.
Pues mira, te iba a decir lo mismo. Yo no sé por qué todo el mundo se sabe este bailecito. Es que yo no sé nunca para dónde hay que dar la vuelta. Yo lo que hago es seguir la fila y punto, pero no se me da nada bien, ¿eh, Pilar? Y es un clásico de las verbenas y todo el mundo sale a bailarla. Hay que decir que esta versión de Coyote fue número uno en España durante semanas y sonó en todas partes, pero que la original es de Billy Ray Cyrus, el padre de Miley Cyrus.
Estamos repasando canciones de verbenas en la tarde de COPE, pues en este día de julio en el que seguro que muchas de estas canciones que estamos escuchando y las que vamos a escuchar a continuación, las vas a poder escuchar tú también esta noche, posiblemente en las fiestas de qué pueblo. Ah, pues en muchos lugares de nuestro país. Y pasamos del country al rey de la balada romántica.
Vivir así es morir de amor. Su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor.
Dice Rosa, nuestra técnico, que estamos en la sesión de los puritas.
Que llegamos si no a los temas.
Hombre, claro, es que no hay fiesta donde.
Hombre.
No es una fiesta si no ponemos a Camilo Sesto. Y este temazo, aquí sí que lo doy todo yo, Rosa. Además, con dramatismo, con performance, sí, con dolor.
Sí, 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 con dolor. Yo, si no me ponen a Camilo, yo me voy. Y es curioso porque para algunos se titula esta canción Vivir así es morir de amor y para otros ya no puedo más.
Claro.
Aunque lo correcto es el primero. Pero es verdad que es un himno romántico que se ha convertido en un clásico atemporal y los chavales también se la saben, Pilar.
También se la saben. Y es verdad que toda fiesta que se precie, toda fiesta en mayúsculas, pues tiene que incluir en su repertorio este Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto. Bueno, hablando de clásicos atemporales y de himnos verbeneros, que suene él, por favor, que suene Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era.
Pues sí, seguimos en la categoría de puretas, pero que esto también lo bailan los chavales, que también se lo saben, ¿eh? Mi gran noche de Rafael, que se ha convertido en todo un himno festivo del siglo XXI. No hay fiesta tampoco ni verbena que se precie donde no suene.
Hombre, somos unas DJs estupendas aquí, que nadie se queje de la selección que estamos poniendo en esta verbena, ¿eh? Porque es verdad que Rafael es un hombre que ha sabido conquistar a las nuevas generaciones, que le siguen en masa. Aquí tenemos a toda la chavalería ya bailando Mi gran noche, y como no hay sucesor ni a su voz ni a su estilo, pues que nos dure muchos años.
Cuando ella se acerca, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y
Pues seguimos bailando al ritmo de nuestros clásicos de verbena, ahora con Encarna y Toñi. Una vez de Azúcar Moreno, una canción muy popular y un éxito seguro también en cualquier verbena, y ese mensaje tan positivo que invita a la fiesta.
Claro, ¿cómo no la vamos a bailar en una verbena? ¿Cómo no nos la van a poner cuando es una canción que evoca alegría, ganas de disfrutar de la vida? Es ideal para crear un ambiente festivo en las verbenas de los pueblos, y aunque la canción es de 1996, sigue siendo un clásico en fiestas y en celebraciones. Bueno, Pilar, al igual que esta otra.
Bueno, es que desde que suena el primer Mayonesa, la gente ya está formando filas para el clásico baile en grupo. Tiene una coreografía, hombre, fácil. Que esto es el éxito también, ¿no? El éxito de las canciones, pues eso, de verbena, canciones que suenan mucho en verano, es que tienen que ser, bueno, pues una letra pegadiza, un ritmo también pegadizo, y que la coreografía sea sencillo, porque si es compleja, no estamos para eso. El ritmo es además alegre, y una letra, como decía Rosa, es que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, que nos da igual, ¿eh? Que todos la cantamos tan contentos.
Y a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo, estamos tan metidos en la canción, porque la letra habla de una chica que se mueve como haciendo mayonesa, que nadie tiene muy claro qué es eso, pero oye, que qué más da. Esta canción fue todo un fenómeno del verano 2001 en España. Se vendió en recopilatorios, sonó en discotecas, en verbenas sin parar, y más de 20 años después es que sigue funcionando en cualquier fiesta o verbena que se precie.
Pues Mayonesa, una joya del repertorio bailón verbenero. Y esta otra también. La letra también tremenda, ¿eh? El tiburón de Proyecto 1, imprescindible en nuestras verbenas, Rosa.
Sí, yo ya me
se
veo ahí
dando
saltos con las manos para arriba, si es que tampoco se pide mucho más. Precisamente es una canción que mezcla lo mejor de dos mundos, la locura del merengue y el flow electrónico noventero, porque tenemos que decir que Proyecto 1 fue pionero en fusionar el merengue con sonidos electrónicos y urbanos.
Toma ya.
Y digamos que abrió un poco el camino al reggaetón años más tarde.
Bueno, pues este otro tema es la definición al que viene ahora, la definición musical de baile en fila y sin vergüenza. ¡Venga ahí!
En este momento Pilar me está tirando del brazo porque me da pereza. Es una canción que me da pereza, Pilar.
¿Cómo que te da pereza? Pero si es un temazo de Rosa. Venga,
vamos,
tírate.
Vamos a bailar. Venga, dale.
Manos arriba.
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 Aquí viene ya el lío.
Arriba y abajo. Todo el mundo una mano arriba. Solo una mano arriba.
Es que ese temazo, Rosa, esto se vuelve la gente loca con esta canción. Follow the Leader, uno de esos temazos que convierte además cualquier plaza en un flash mob sin avisar.
Sí, en este momento que estamos izquierda, derecha, ya ves a la gente levantando la mano contraria. ¿Sabes? Aquí ya vamos un poco perdiendo la coreografía.
¿Sabes lo que pasa? Que esta canción suele sonar muy al final de la noche.
Claro.
Entonces, claro, hay gente que ya está un poco desnortada, que no distingue entre la derecha y la izquierda.
Sí, efectivamente. Pero es una joya noventera. Solo tienes que seguir al líder, la coreografía es fácil, y aunque SBS3, que así se llaman, no tuvo muchos éxitos más, este temazo arrasó en Europa, en América Latina, y lo sigue haciendo en la fiesta Pilar.
Oye, y ellas sí que siguen arrasando, Sonia y Selena.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va.
Es otro himno, verano. veraniego, verbenero imprescindible, que además ha cogido fuerza con la vuelta de ellas, de Sonia y Selena.
Sí, mira, 24 años después que nadie dábamos un duro porque se juntaran, pero lo han hecho. Y yo no sé qué tiene esta canción que nos gusta tanto. Pero sí es verdad que no hace falta comerse mucho la cabeza para crear un hit, porque cuando ella empieza y empieza diciendo baila, baila, bailando, va...
Ya está.
Ya está. Ya nos ha conquistado a todos.
Necesitamos que tengan un ritmo movidito, una letra facilona y una coreografía, como decíamos antes, sencilla, como también esta de David Civera. Canción que consolidó a David Civera como rey del pop ligero en España en los años 2000.
Sí, tanto. La canción llegó a ser número uno, estuvo semanas sonando en todas las radios y verbenas. Y es que Civera, a ver, pues se ganó el corazón de todos por su estilo simpático, bailable, sin pretensiones. Y esto es ideal para mover la cadera con flow, pero con flow de pueblo, ¿eh? Moverlo con flow de pueblo, sí.
Hay que tener ese flow rural que nos gusta, sí, es verdad. Hay que dejar de ser urbanitas y, bueno, pues empaparnos de todo lo bueno que tienen nuestros pueblos. Oye, vamos a cerrar la lista verbenera como Dios manda con el himno nacional oficioso de las fiestas de pueblo.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolate!
Estamos dejando todos la espalda. ¡Para abajo!
¡Para abajo! ¡Para arriba!
Es que no hay fiesta patronal, no hay boda, barraca o feria que donde no suene esta canción.
Y aparte es el típico tema, a ver, hay que ponerlo, porque esto saca a bailar a los abuelos, a los peñistas disfrazados de plátano, a los niños con las pistolas de agua, que ya me los estoy imaginando. Esta es la versión moderna, la que conoce toda la chavalería, pero hay que decirles que la versión original es estupenda, la compuso Gustavo Pascual Falcó en homenaje a su cuñado Paquito, que vendía chocolate, era Paquito el Chocolatero, y hemos pasado de un paso doble serio a esto que no sé exactamente qué es lo que es, Pilar.
Qué suena, Rosa? Pues una canción que con los años se ha convertido en un fenómeno festivo total, como la verdad todas las canciones que hemos ido repasando. Nos han faltado muchas otras, ¿eh? Aunque, oye, tenemos que decir, Rosa, que nos ha quedado una ruta musical verbenera muy apañada, muy digna de sonar en cada rincón de España este verano.
Sí, sí, y ojo, si no has escuchado todos estos temas antes de que termine el verano, es que no te has divertido lo suficiente.
Larga vida a las fiestas de los pueblos y a disfrutar del verano. Gracias, Rosa.
Hasta ahora.
Aquí suenan las trompetas y juntos gritar al aire con el calor de la fiesta. ¡Mora y Cristiana! ¡Mora y Cristiana! ¡Todos juntos! ¡Hey! ¡Más rápido!
Bueno, y poco se habla del agotamiento de esta canción, ¿eh? Es que cuando terminas de bailar esta canción te tienes que retirar ya a casa porque dices, lo he agotado, me he dejado ahí los riñones,
Pilar, y
no,
y además,
puedo más. No,
a mí me gusta, este momento en el que unos se agachan y otros se levantan. No hay coordinación, señores, no hay coordinación.
Claro, es que hemos puesto canciones que algunas suelen ir al final de la noche. Entonces, claro, la coordinación a esa hora, ¿qué es lo que quiere Rosa Rosado?
Fatal.
Pues es más complicado, no sabes dónde está la derecha, la izquierda, arriba y abajo.
Efectivamente, es lo que tiene la verbena, pero bueno. Oye,
bueno, qué divertida la verbena, ¿verdad?
Sin duda.
Y estas canciones que nos acompañan siempre en las fiestas de los pueblos, que no nos falten. Bueno, y lo que nos acompaña también cuando vamos a la playa, pues son todas esas cosas que solemos llevar. Imagínate, la silla, la sombrilla, la nevera, los cacharritos del niño para que juegue con el cubo, la pala, la tabla de surf, al que le guste el surf, o si no, los flotadores, estos mega gigantes que también llevamos a la playa. En fin, que es un sinvivir, ¿eh? Madre mía, cómo vamos de cargados. Rosa.
Mira, yo no soporto las palas estas con la bolita, que se te ponen dos pum, 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 pum con la bolita.
Oye, y además es como el triángulo de las Bermudas, las palitas luego te las llevas a casa y las pierdes, y al verano siguiente tienes que volver a comprar otras palitas con la pelotita.
Pero es que aparte no las vuelves a usar, aunque no las pierdas, y es que solamente las sacas para ir
para
a la playa.
Playa, claro,
y a mí siempre
claro.
Se me ponen los pesados con las palas al lado, digo, pero no habrá playa que tienen que estar aquí con la pelotita. Pero bueno, es verdad que nos gusta ir a la playa cargados con todos los extras, como si estuviéramos en casa, que no nos falte de nada.
Buenas tardes, gente al cuadrado. Pues yo, mira, vivo en el norte y veraneo en el sur, en Huelva. Y lo que sí es cierto es que los domingos, por ejemplo, nosotros no vamos a la playa, porque los tenderetes con la cocina de gas, nevera grande, una tienda de campaña grande, con una mesa grande, muchas sillas, música a tope, a mí no me gusta. Yo prefiero bocadillo y una nevera pequeña con unas cervezas. Así que de lunes a viernes y a sábado, pues vamos a la playa. Y el domingo nos quedamos por ahí o nos vamos a picotear, sin más.
El domingo los domingueros aparecen en todas partes, hasta en la playa. Bueno, buscamos cosas exageradas que hemos visto en la playa y aquí va una.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo lo más bestia que he visto en una playa ha sido en el Trofeo Carranza, que se hace en Cádiz, que toda la playa de Cádiz hacen barbacoas, o sea, hay miles de barbacoas, pero que hay gente que ya es muy, muy pro, muy pro, que se ponen carpas de estas que se llevan a la playa, pero ponen como 10 juntas, las cierran, alquilan un equipo de sonido, un DJ, ponen un generador. Eso es lo más bestia que he visto yo. Discotecas gratuitas. Allí se va todo el mundo a darlo todo.
Es verdad, lo decíamos antes, es que en Cádiz son auténticos profesionales, además como las playas son tan grandes, pues permiten que puedas organizar todo esto. En La Caleta, que es una playa divertidísima, yo he visto a gente que se baja hasta los muebles, es decir, en lugar de llevar una mesa de estas de camping plegable, como decíamos antes, la maletita esta que se abre, no, la mesa de casa de madera, se la bajan con las sillas, me parece genial.
¡Qué barbaridad! Eso es gente muy pro, como decía este oyente. Bueno, pues si tú también eres muy pro y vas con la casa cargada a la playa, nos lo cuentas en el 607-150602.
Y enseguida hablamos de hormigas aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el melón verde entero origen España a 0,85 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Que solo puede controlar...
Amigos, Popeye está aquí.
Uno de los más grandes...
De eso estoy seguro.
Nuestro amigo se llama...
Jim Hackman.
No he oído hablar de él.
Arde Mississippi y French Connection. Contra el imperio de la droga.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La turista.
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Naturtiel.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Nos creemos los más listos del planeta. Hablo de nosotros, de los humanos. Y resulta que no. Que las hormigas, así como escuchas, las hormigas no superan en inteligencia colectiva. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice un laboratorio de Israel que ha hecho un experimento con hormigas. Aunque no todas. De todas las 15.000 especies de hormigas que hay en el mundo, solamente el 1% son capaces de trabajar en equipo. Pero trabajar en equipo a un nivel impresionante, porque en este experimento han logrado sacar un trozo de madera en forma de T de tres alas diferentes y a través de dos puertas estrechas. Algo que no han logrado un grupo de humanos a los que se les encomendó la misma misión. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues parece que las hormigas, igual se organizan mejor que tú y que yo.
Bueno, algo intuíamos, ¿no? Cuando hemos visto esos hormigueros, esas filas de hormigas trabajando conjuntamente en portar alimentos, en pequeños restos de comida, en pequeñas brindas de vegetales. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se alinean? Pero esta investigación de la que vamos a hablar es todavía mucho más sorprendente porque nos explica que de alguna manera hay una inteligencia colectiva también en el mundo de las hormigas. Podemos llamarla inteligencia, obviamente, porque resuelven problemas. Eso es inteligencia, al fin y al cabo. Aplicar una técnica, unas tácticas, unos conocimientos quizás para resolver un problema. Y es colectiva porque funciona mejor cuando se hace en grupo. Y además funciona de manera diferente. Los procesos son distintos. Igual que en el caso de los seres humanos, también cuando trabajamos en grupo no solamente solemos tener mejores resultados, sino que los procesos por los que llegamos a esos resultados son diferentes que cuando lo hacemos de manera individual. Eso exactamente ha conseguido reproducir este experimento, pero en el mundo diminuto de las hormigas.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más cómo ha sido este experimento. Eso nos lo va a contar Íñigo Palomar. Muy buenas tardes, Íñigo.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge.
Bueno, vamos a ir, Íñigo, paso por paso, porque no es fácil, es complicado el experimento.
Sí, ya os avanzo que el experimento es muy exigente. Las hormigas que han utilizado, por cierto, es que me gusta el nombre, se llaman hormiga loca de cuerno largo, que ya el nombre tiene tela.
Bueno, están loquísimas.
Sí, bueno, esas hormigas tenían que sacar un trozo, como decías, Pilar, de madera en forma de T, de una especie de un laberinto que tiene tres alas y dos puertas muy estrechitas. Las hormigas debían coger ese trozo de madera, como digo, en forma de T, y atravesar las tres alas por las tres puertas. Y no es sencillo, porque tenemos que pensar que la parte de arriba de esa T es más ancha que las puertas. Por lo tanto, tenían que girar y ver los ángulos para ver si esa T cabía.
Como cuando sacas un mueble voluminoso una puerta en casa.
Cuando tienes que meter el sofá o tienes que sacar el sofá de casa. Bueno, y al otro lado del laberinto estaba el nido de las hormigas y así sabían hacia dónde tenían que ir. Bueno, hasta aquí, Jorge, Pilar, oyentes, entendemos de momento cómo va el experimento. Esto de los laberintos
y las puertas. No es fácil de realizar, pero lo hemos entendido.
Sí, en la imagen es muchísimo más gráfico, ¿eh? Bien, pues a la vez se construyó para los humanos el mismo laberinto con un trozo de plástico enorme en forma de T. Es decir, lo mismo que hemos explicado para las hormigas, pero a escala humana, muchísimo más grande. Pues una hormiguita es mucho más pequeña, pues la bota y la hormiga.
¿Sabes a qué me recuerda esto?
¿A qué?
A una prueba de supervivientes.
Exacto, pues es más o menos lo mismo. Bueno, entonces el experimento tuvo varios intentos y a cada intento se sumaban más hormigas y más humanos. Y esto es muy importante, más hormigas y más humanos a cada intento. Y fijaos en las conclusiones. Cuando las hormigas eran más, tenían más facilidad para atravesar el laberinto con esa T que los humanos. En cambio, los humanos, cuantas más personas eran, más tiempo tardaban en organizarse, en hablar entre ellos y lograr pasar el laberinto. Es decir, las hormigas, a diferencia de los humanos, cuantas más, mejor. En cambio, nosotros, Pilar, Jorge, tú que me estás escuchando y yo, somos más eficientes cuando somos pocos, más individualistas.
O sea, trabajan mejor en grupo que los humanos. Sí, es verdad que nosotros cuando trabajamos en grupo, lo decías, bueno, todos somos más productivos, pero también se pueden producir muchos roces,
claro.
Hay que saber delegar, hay que saber atribuir bien funciones y a lo mejor esto lo hacen mejor las hormigas que nosotros.
Hay un umbral a partir del cual tres son multitud, ¿no? O sea, al final, un grupo pequeño es más eficiente en el que son los humanos. Cuanto más grande, pues más diferencias de comunicación, más dificultades para hacer llegar el mensaje entre unos y otros.
Más liderazgos también.
Claro, trabajar al unísono. Lo sorprendente de este estudio es que ese grupo tan grande de hormigas que nos comentaba antes Íñigo trabajan al unísono y no sabemos muy bien cómo se comunican, cómo son capaces de la que está en la punta de esa T artificial y la que está en la otra punta comunicar que tienen que girar uno a la derecha y otro a la izquierda para que esa pieza entre perfectamente por la puertecita que se había habilitado.
Pues voy a saludar también a una persona que nos está escuchando en este momento desde COPE Barcelona y además se ha llevado allí al estudio varios hormigueros, ¿eh? Ha ido a la radio con varios hormigueros. Se llama Mónica y es una auténtica apasionada de las hormigas. Su alias en YouTube, donde podemos ver cómo las cría, entre otras muchas cosas, es Moni Di Moni. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, saludos Pilar. Oye, saludos Íñigo, Jorge.
¿Cómo estás, Mónica? Lo primero, bien acompañada, ¿no?
Muy bien, me he traído tres hormigueros.
Tres hormigueros. Pues descríbenos la imagen. Estamos en la radio y queremos conocer cómo son esos hormigueros.
Pues mira, tengo la especie favorita, que son Camponotus, y me he traído tres hormigueros de la tienda Dimension con Camponotus pilicornis, Camponotus ali y Camponotus cruentatus. Entonces, esto se puede ver. Los hormigueros, digamos, es su casa, es un hormiguero artificial hecho de 3D y con un forrajeo que, digamos, es el campo de las hormigas y aquí es donde ellas viven, aquí mismo.
Yo los hormigueros que he visto generalmente, Mónica, o por lo menos los que venden para los niños, ¿no? Bueno, hace años que no veo ninguno, pero por lo menos cuando mi hijo era pequeño, eran hormigueros en vertical. No sé si los que tienes tú, los que has llevado allí a COPE Barcelona, son de ese tipo.
No, estos son horizontales.
Uh-huh.
Y entonces están puestos con un sistema novedoso, porque la tienda Dimension, digamos, este chico que ha diseñado este tipo de hormigueros antes era criador, y ha hecho un diseño especial pues, para las hormigas. Tienen un sistema de humedad con una botellita, se llama sistema de humedad Hydrox, y desde aquí beben. O sea, dentro del hormiguero ellas se pueden alimentar de agua, uh-huh. Que es la base de la alimentación de las hormigas. Las hormigas sin agua mueren. Pueden estar meses sin comer.
O sea, más que comer, lo que hacen es beber. Se alimentan beber. Más de agua que de comida, porque en cuanto cae una pipa al suelo, ahí aparecen las hormigas.
Sí, pero cuando es una pipa, solo aparecen las semilleras, digamos las Mesor barbarus, que es la especie esta que vemos en verano, muchas filas por el suelo, recolectando semillas y llevándolas pues, al hormiguero. Porque dicen, mira cómo trabajas como una hormiguita recolectando. Efectivamente. Pero estas que yo tengo aquí, ellas se alimentan de agua, de néctar, porque ves, tengo aquí, también he traído una botellita de mi néctar favorito, de la tienda Hormigueando, que este es un líquido dulce, porque las Camponotus se alimentan del líquido dulce, y proteína, que son insectos. Por eso ellas lo que hacen es rapiñar insectos muertos, llevarlos al hormiguero y con esto alimentan a las larvas. Porque sin proteína las larvas no pueden crecer.
Solemos hablar de hormigas y nos pensamos que solamente hay un tipo de hormigas, ¿no? Las hormigas, y ponemos todo en el mismo saco. Hay más de 15.000 especies diferentes.
Correcto.
De formínidos de este tipo de animalitos, de los cuales, por cierto, creo que un porcentaje muy pequeño, solo el 1% aproximadamente, tienen esta capacidad de trabajar en colaboración, de la que estamos hablando. Las demás tienen otro tipo de hábitos. Pero claro, Mónica, yo no sé ¿qué te llama a ti más la atención de estos animalitos tan chiquititos, pudiendo elegir entre los cachalotes, el oso panda, los perros, los gatos? ¿Por qué has dedicado tu vida a conocer mejor a las hormigas?
Porque a mí ya de pequeña me gustaban mucho los bichos, me he criado en el campo, y entonces las hormigas, pues cuando las tenía en el campo, pues simplemente les daba semillas y ellas recolectaban. Y esto empezó el hobby con mi hijo pequeño, que seguía a un youtuber en YouTube, claro, que es David, del mundo de las hormigas. Y como mi hijo, cuando tenía 6 añitos, era el pequeño, bueno, un seguidor de los más pequeños que tenía, que ahora actualmente con David del Mundo de las Hormigas somos amigos. Y mi hijo pidió de regalo de Navidad un hormiguero con un Amesor Barbarus. Y claro, Papá Noel, pues le trajo, los reyes le trajeron su regalo. Entonces, como yo también estaba cuidando sus hormigas, me dijo: mamá, ¿por qué no tienes tú otra colonia de Mesor? Y así empezamos, una y otra y otra y otra, pues hasta el infinito.
¿Cuántos hormigueros tenéis en casa, Mónica?
Pues he tenido más de 50.
Toma ya.
50 especies diferentes. Pero actualmente las que tengo más, que son las que más me gustan, son las Camponotus. Esta especie me gusta. Porque esta especie no hace reclutamiento. Lo que decía, el 1% de las que colaboran es porque hacen reclutamiento. Pero tenemos, por ejemplo, Feidole. Feidole reclutan, o sea, se coordinan muchísimo. Hacen lo mismo que las hormigas locas, que su especie es la Paratrechina longicornis. Esa es su nombre específico.
Sabes mucho de hormigas y te voy a preguntar, a lo mejor, que nos des algunas pistas de las cosas más fascinantes que has visto tú en este mundo de las hormigas. Porque claro, hemos leído mucha divulgación. Las hormigas son capaces, como tú bien dices, de recolectar. Son ganaderas, son capaces de atesorar sus propiedades y casi rentabilizarlas con el paso del tiempo. Se pueden comunicar, se defienden también comunitariamente con ejércitos. Yo no sé qué comportamientos son los más excepcionales, los más adacalabrantes que has encontrado tú en el mundo de las hormigas.
Bueno, es que hay muchos tipos de hormigas. Hay hormigas que son recolectoras, como nuestra especie, que es la Amesor Barbarus, que es la típica española y además es muy envidiada a nivel mundial, por decir algo. Y hay hormigas que son cazadoras, pero las, por ejemplo, las autóctonas, las que tenemos solo en España, hay muy pocas cazadoras, por no decir prácticamente ninguna. Ellas son carroñeras, digamos. Ellas lo que hacen es cualquier insecto muerto se lo llevan. A mí lo que me admira de las hormigas es la capacidad de organización que tienen y sobre todo la capacidad de trabajar. Trabajan y trabajan y trabajan, pero desde que nacen. O sea, están programadas para eso. Y que además todas son hembras. Todo el hormiguero, hay una hormiga que es la reina y ella pone huevos. Todas las que hay en el hormiguero son sus hijas. Y entonces la reina decide poner huevos de obrera. Y sobre todo en verano, si hay excedente de alimentación, es cuando hacen los alados. Los alados pueden ser mini reinas, que en ese caso la casta, se llaman castas, los tipos de
obreras. Como las abejas, lo mismo.
Correcto, sí, porque se llaman castas. O sea, según el tipo de función o trabajo para la colonia, pues tienen ese nombre. Y entonces producen alados con el exceso de proteína. Con todo el sobrante alimentario, hacen alados. Y los alados son lo que hace que haya una siguiente generación de hormigas. Porque los alados vuelan machos y hembras, se aparean, la reina cae al suelo, se entierra y espera que pase el invierno. Y luego, en primavera, cuando el clima es mucho más favorable, es cuando empieza a poner huevos y nacen hormigas. Os pone el huevo pasa a larva, la larva pasa a pupa y la pupa nace una hormiga. Todas son sus hijas. Y los machos lo único que hacen es la cópula y luego mueren a los pocos días. O sea que todos los hormigueros, estos tres que tengo aquí, son hembras.
Oye, y, no, sí, Mónica, termina,
no,
por
iba
favor.
A decir, y por ejemplo, este que tengo aquí, que es una versión natura, está simulando lo que sería debajo de tierra. O sea, es un hormiguero muy natural. Es 3D, pero el interior, no sé si se verá por aquí, míralo, ¿ve? El interior es natural, o sea, está intentando simular lo más naturalmente posible y luego tiene lo que es la tapa para simular que están dentro de tierra, porque la reina se entierra y nunca más vuelve a salir a la superficie. y una reina puede llegar a vivir de 15 a 20 años.
Mónica, dices, es que están bajo tierra, la reina está bajo tierra. Sí. Muchas veces pasa que estás en una casa de campo donde ves que no hay hormigas, pero de pronto te dejas comida, restos de comida, y empiezan a aparecer las hormigas. ¿Tienen un detector, un GPS para la comida?
Sí, ellas no hablan, lo que hacen es, se comunican por las antenas. Tienen una sensibilidad incluso por cuando va a llover. Ellas saben cuándo va a llover o cuándo no va a llover. Cuando ellas detectan, porque pueden llegar a, entre comillas, es como oler, huelen la comida, va sobre todo las de la cocina. Las que acostumbran a estar por la cocina son Feidole o Tetramorium. Ellas sí que hacen reclutamiento. Va una hormiga, detecta la comida, deja un rastro de feromonas, vuelve al hormiguero, informa porque no habla, pero con las antenas le da el mensaje de ¡hey, chicas, que hay comida, vamos, vamos! Y todas salen en tropel, que eso se llama reclutamiento, y van a por la comida. Y como tienen tanta fuerza, son capaces de mover objetos muy pesados.
Es fascinante todo lo que está contando Moni.
Es increíble pensar cómo puede ser la vida de estos animales ahí debajo, ¿no? Bajo tierra. Tú hablabas de que evidentemente tenemos más de 15.000 especies diferentes de este tipo de animales, miles de millones de individuos en cada especie. Mónica, el mundo es un gran hormiguero por debajo, ¿no? Conectado kilómetros y kilómetros.
Sí, sí, sí. De hecho, las nuestras, las que tenemos aquí en España, que son las Mesor barbarus, y está demostrado porque hay trabajos científicos que lo demuestran, ayudan a polinizar y ayudan a sembrar, digamos, estas semillas. Lo que pasa que estas hormigas tienen la capacidad de cuando la semilla la llevan al hormiguero, la parten, o sea que impide que germine, y la parten en dos o en cuatro trozos, y esto lo saben ellas, porque tienen también la capacidad de aprender entre ellas. Generalmente estas hormigas, su vida útil, digamos, su vida útil, porque siempre están trabajando en pro de la colonia, es un año, año y poco, no duran más. Las reinas son las eternas. Mientras la reina está viva, hay colonia. Entonces, a nivel de hobby, como cuidado, lo que hacemos es imitar lo que sería su hábitat en la naturaleza. Le ponemos un hormiguero, lo más natural posible. También hay de 3D, pero bueno, este incluso es de natural. Este sería de madera, porque a estas chicas les encanta la madera. Y ponerles una zona de forrajeo, que sería como un campo. Y entonces aquí les tengo puesto un bebedero de agua, bebedero de néctar y un basurero, porque es como ellas siempre tienen que tirar la basura, los desperdicios, las muertas, las hormigas muertas, y usan el basurero. Les tengo un tapón.
Bueno, estamos aprendiendo esta tarde muchísimo. Desde luego, a mí me parece todo sorprendente porque no conocía muchísimos de los detalles que nos está contando, además, estupendamente Mónica. Estamos aprendiendo muchísimo, mucho, muchísimo sobre el mundo de las hormigas. Claro, después de todo esto que nos estás narrando, Mónica, a ti el estudio que hablábamos, este estudio del laboratorio israelí, ¿no te ha sorprendido que las hormigas nos superen a nosotros, los humanos, en inteligencia colectiva?
Claro, es que ellas se organizan muy bien porque están predestinadas, están diseñadas para eso, y aparte que también aprenden, pero están organizadas siempre por el bien de la colonia, no tienen individualismos. Este tipo de Campeonotus, por ejemplo, depende de la especie, sí que van solas cazando y comen lo que pillan, pero es muy poco probable, o sea, hay muy pocas especies que hagan eso. En general es colectivo y siempre para alimentar a la reina, que es la madre de todas sus hermanas, porque están aquí.
Pues Moni Dimoni, aficionada y divulgadora en crianza de hormigas. Por cierto, nos decías, Moni, he llegado a tener hasta 50 hormigueros, sí. Pero más o menos ¿cuántas hormigas? ¿Hiciste el cálculo? ¿Se puede saber cuántas?
Claro, eso era cuando las colonias, por ejemplo, son pequeñas, porque hay colonias que en base a la alimentación crecen mucho en número. Hay especies concretas, pues que a lo mejor su tope de habitantes o de individuos, de individuas, porque son chicas, son hormigas, podrían llegar a ser 100.000. Entonces tienes que proporcionarles el espacio para que ellas se desarrollen. Cuando son pequeñitas, puedes tener las que sean viviendo hasta en tubos con el algodón montado con agua, pero a la que crecen el espacio es fundamental, porque hay que tenerlas bien. Hay que tenerle también un buen forrajeo. Cuando la colonia crece, el buen forrajeo es fundamental.
¿Y más o menos el número de las que has llegado a tener? ¿Lo sabes?
¿Cuántas?
Sí.
Especies, más de 50. Especies uh-huh. diferentes. Sí, sí, muchas, demasiadas.
Muchas, o sea, muchas desde luego.
Porque el mantenimiento para alimentar a todas estas especies es el puede estar horas alimentando. Porque claro, hay que limpiar, hay que alimentar, hay que rellenar los bebederos, agua que no les falte. Luego, sobre todo, te tienes que ir de vacaciones. También se pueden quedar solas, necesitan calma y tranquilidad. Pero es bastante... El mantenimiento es... Hay que tener... No cuenta la cantidad. Hay que tener las especies que puedas llegar a cuidar y que estén bien.
Moni de Moni, como decíamos, aficionada y también divulgadora en crianza de hormigas. Ha sido un placer escucharte, Mónica. Hemos aprendido muchísimo contigo. Gracias.
Gracias a vosotros. El placer ha sido todo mío.
Gracias, Mónica. Bueno, Jorge, ¿qué resumen podemos hacer de esto? Bueno, yo también te he visto a ti puesto en el mundo de las hormigas, bueno, que sabías que había 15.000 especies, sí, yo no tenía ni idea. Bueno,
es un mundo fascinante y en la divulgación científica hay casos míticos de libros del siglo XVII, del siglo XVIII, que investigan qué es lo que ocurre debajo de nuestros pies en eso que llamamos hormigueros y que todavía desconocemos mucho, ¿eh? Con Mónica hemos aprendido mucho, pero todavía la ciencia tiene algunos misterios sobre cómo se organizan, cómo se comunican, cuál es ese lenguaje entre las antenas, qué se cuentan, cuán versátiles. ¿Tiene un lenguaje igual cada una de las especies? ¿Hay culturas diferentes de hormigas? ¿Se transmiten de unas generaciones a otras? ¿Aprenden cuando cometen un error cómo transmiten a otra que no lo vuelvan a cometer? Todo eso todavía forma parte de la investigación científica y es fascinante. Y nos hace ver qué importante es esa especie, que muchas veces desdeñamos, ¿no? Yo creo que después de escuchar a Mónica, cuando encontremos una hormiga en la cocina o en nuestra casa, a lo mejor la tratamos de una manera diferente a partir de ahora. No nos demos bueno, lo que todos yo. Tenemos en mente
depende
que solemos intentar
de si
hacer.
Se está comiendo,
¿no?
El jamón.
Bueno, vamos a dejar que se lleve un poquito.
Pero
también.
Sí, vamos a pensar que las vamos a ver de forma diferente. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos.
Tarde. Hasta otra.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones. vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el bonito fresco por piezas a 6,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en 2, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¡Bomba! Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Claro, estamos hablando de verano, de playa, y es que teníamos que escuchar este pedazo de canción también que se nos ha quedado pendiente, ¿eh?, en el repaso a las verbenas que hemos hecho antes, pero es que no nos cabían todas las canciones. Tendremos que hacer una segunda parte, Rosa.
Ay, Pilar, ya estás haciendo la maleta para la playa.
Totalmente, yo estoy ya con, ¿no?, la maleta. Estoy ya es que huelo la brisa, la siento en la piel.
Ya te veo. ¿Y tú qué eres, de los que llevan poco o mucho?
Yo llevo cada vez menos, porque ya he pasado la época de los castillos de arena y los flotadores y todas esas cosas. Así que, pero eso sí, la silla se viene conmigo, ¿eh?
Somos del equipo de la silla. Es decir, en el momento en el que necesitas una silla en la playa, ya hemos pasado a otro nivel, nos decía antes un oyente, ¿verdad que sí?
Totalmente.
Bueno, a ver, hay gente que huye de la playa por todo lo que llegamos a montar, pues este tipo de oyentes, que no coincida, por favor, con estos oyentes, que mira la que llevan encima.
Hola, gente, pues nosotros estamos de camino a la playa, a Motril, en Granada, que está muy buena allí las playas. Lo malo son las piedras, pero bueno, está fenomenal. Vamos, 20 personas en 5 coches, y en cada coche, en el nuestro van todas las sillas, en otro va toda la comida, en otro va toda la bebida, nos vamos repartiendo así los coches. Y encima, este año hemos comprado una jaima, que es como una carpa de estas, porque ya no nos dan para tanta gente tan poca sombrilla. ¡Hala! ¡A pasarlo bien!
Necesitan comprar, hombre, una playa para esta gente, solo para ellos.
Totalmente,
la playa.
Para ellos.
Qué barbaridad. Bueno, querida, disfruta de tus vacaciones.
Gracias, Rosa Rosado. La radio continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con La Linterna. Buen verano para todos y hasta la vuelta. Feliz verano.
Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El ministro del Interior del Gobierno de Francia se ha pronunciado de manera categórica, con hechos y palabras, contra las guerrillas urbanas que han desatado episodios gravísimos de violencia en las calles de algunas ciudades francesas. Se trata de grupos organizados, fuertemente armados, que siembran el terror y tienden emboscadas a la policía cuando ésta interviene. El toque de queda es una de las medidas excepcionales que han adoptado los alcaldes de algunas de las ciudades escenario de esta violencia urbana. El narcotráfico se ha infiltrado en estas ciudades hasta el punto de permear la vida de jóvenes que viven en barrios pobres, en los que la mayoría de la población es de origen migrante. Las declaraciones del alcalde de Limoges ofrecen claves que no deben pasar inadvertidas ni en Francia ni tampoco en España. Es necesario superar esquemas ideológicos estrechos para comprender que la precariedad económica y la falta de integración de algunos grupos de migrantes, mezclada con la violencia que propugna el islamismo,